Hablemos de desafueros, un asunto que está picando allí en el Parlamento desde hace semanas. Los senadores blancos que integran la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta oficializaron ayer su postura negativa a votar el desafuero del quincista Juan Justo Amaro. Los senadores Carlos Moreira, Sergio Abreu y Francisco Gallinal explicaron su posición ante los demás legisladores en un documento de 12 puntos en el que detallan sus argumentos. Concretamente, señalan que han existido severas irregularidades administrativas en la gestión de OSE, pero de ahí a teñir dichas conductas con la ilicitud penal y con lo criminal, hay un abismo conceptual. Con respecto a la imputación de fraude, se concluye que no estuvo presente en la conducta de Amaro un proceder intencionalmente engañoso. En fin, no se considera de recibo la imputación que la Fiscalía hace a Amaro por los 4 delitos de abuso de funciones, y se lo explica de esta manera por el senador Morey.
Nosotros no coincidimos con las conclusiones a las que arriba el fiscal, en las imputaciones que se les hacen, por una serie de elementos que nosotros en el escrito someramente las decimos y que luego las expondremos en sala, y por lo tanto entendemos que no se debe privar de ese privilegio al senador Amaro, que por otra parte, como lo ha reconocido la propia bancada de gobierno, merece el más amplio de los respetos.
En sus declaraciones a Índice 810, el senador Moreira puntualizó que el Partido Nacional dejará en libertad de acción a sus legisladores en el plenario cuando se trate del desafuero, pero también dijo que, según los datos que tiene, el resto de la bancada va a votar como ellos argumentan, va a votar en contra del desafuero. De esta manera, entonces, el desafuero no sale porque los votos del Frente Amplio, que son los únicos a favor, no alcanzan los 2/3 que requiere la normativa vigente. ¿Qué dicen? Darío.
Dos o tres cosas. Primero, el documento este que difundieron, en una parte dice, cita un texto de Paolo Iscaretti, Rufia, no sé, en el que habla, dice que la Cámara en su decisión no debe sustituir al juez, contrastando la culpabilidad o no del imputado, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y luego, ellos se toman la libertad de decir que no se configura delito, que no hay actitud criminal, que en fin, ellos han juzgado y sentenciado que no hubo delito, que pudo haber habido graves irregularidades, pero no delito. Para empezar, es una grave contradicción. No son ellos los que tienen que determinar si hubo o no hubo delito. En segundo lugar, otra vez más, estamos pervirtiendo el instrumento, estamos pervirtiendo el instrumento del fuero, que es básicamente evitar que un legislador pueda ser atacado en el ejercicio de su función a través de represalias y demás, a través de la justicia, a través del Poder Ejecutivo, y no protegerlo cuando la justicia lo está investigando y está considerando que debe juzgar su proceder, debe procesar lo que está haciendo. En definitiva, lo que estamos haciendo es, como se manifestó del Frente Amplio, enviando una terrible señal a la sociedad de falta de transparencia, de que la corrupción no nos importa, de que los legisladores tienen patente de corso y de que si quiero protegerme, me conviene tener unos votitos y entrar al Parlamento.
¿Qué dicen los abogados de la mesa? Vamos al otro lado. ¿Qué dice Sartú? ¿Qué dice Chávez?
Dos cosas. Yo creo que sí, que de alguna manera la Constitución le adjudica cumplir una función jurisdiccional al Parlamento en estos casos, ¿no? Sí tiene que analizar a ver si hay se hace un juzgamiento del asunto, sin perjuicio de que después, si el Parlamento lo considera que hay mérito, el juez sea el que tome haga un nuevo juzgamiento y en definitiva dicte la sentencia. Pero a mí me pasa con Amaro una cosa muy muy curiosa. Yo creo que es un hombre honesto, pero creo que es la expresión de una cultura nacional que no debería ser más, ¿no? Es decir, la idea de que uno llega a un cargo público con una especie de discrecionalidad para utilizar los recursos del Estado para hacer un monumento a caballo, para privilegiar un club de baby fútbol o cosas de ese tipo. Yo tengo un sentimiento ambiguo. Digo, por un lado, creo que es un hombre que actuó desde su punto de vista y desde la cultura política en la que se ha manejado siempre, actuó con buena fe. Yo no creo que se llevó,
no importa lo que pensemos,
estoy totalmente de acuerdo. Yo con eso estoy simplemente analizando el fenómeno. Digo, creo que el desafuero debió darse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que va más allá de Amaro, vamos a una cultura nacional que no debería seguir siendo, que es la de que uno llega a los cargos con la posibilidad de usar el poder y los recursos del cargo para hacer las cosas que se le antoje, es decir, favorecer a una institución, ayudar a los amigos, eso es a lo que me estoy refiriendo. Creo que desde la óptica de esa, porque es muy curioso, todo el mundo dice, no, Amaro es un hombre honesto. Sí, Amaro es un hombre honesto que hizo cosas inadecuadas desde el cargo en el que está, y sí estoy de acuerdo en que debería darse el desafuero. Quiero señalar que lo bravo de esto, lo interesante del asunto, es que tendríamos que dar una lucha para cambiar esa cultura, esa idea de que uno llega al cargo público para hacer lo que le parece, lo que quiere, ¿no?
Gastón Chávez, usted que también es abogado,
¿qué dice? Yo discrepo cordialmente con la postura de Klein, pero a ver, el tema es tan vasto que comprimirlo en 2 minutos es difícil. La cuestión es, como dice Buenir, el Parlamento tiene la potestad de analizar la causa, porque si no, la Constitución no diría expresamente que el Parlamento debe decidir si hay lugar a la formación de causa. Eso es el primer elemento. Yo creo que los 12 puntos de la declaración, no es porque la haya hecho el Partido Nacional, creo que son exactos, reflejan perfectamente las competencias y la actuación del Parlamento. Porque, veamos, ¿cómo puede ser el Parlamento? Debe ser una especie, un mero controlador. A ver, el Poder Judicial es independiente, sabemos que es independiente, esto viene fundado, la persona, el legislador es la persona identificada, que es un procedimiento de admisión. No es eso. Es decir, la propia historia de los fueros indica que no es eso, que no es no solamente la protección al legislador, sino la protección a la soberanía del Parlamento. Pero
te voy a dejar contestarte simplemente leyendo el punto 4 del documento. Dice, porque lo mencioné hacia el pasar y para mí está clarísimo, dice, citando a Paolo Viscaretti y Ruffia, dice, está claro, en fin, que la Cámara en su decisión no debe sustituir al juez contrastando la culpabilidad o no del imputado, sino que debe comprobar con criterio exquisitamente político si tras la imputación no se oculta una persecución contra el parlamentario y, de todos modos, si parece oportuno actuar el proceso o asumir la provisión requerida. O sea,
si parece oportuno actuar, o sea, que
pero
eso está
la cuestión
juicio.
No es, que dejen actuar al juez, digo, porque para eso están.
Lo que pasa es que la propia declaración del Partido Nacional también cita a Justino Jiménez de Arechaga, que marca otro camino, ¿no? Dice, la Cámara respectiva deberá tomar conocimiento de la información que manda la justicia, pero no está obligada a pasar por ella. Por el contrario, como lo dejó sentado la Cámara de Senadores en el año 1958, la Cámara tiene el derecho de conocer por sí misma las circunstancias de hecho o los actos en los cuales haya intervenido el legislador. Para tal efecto podrá designar una comisión que se encargue de investigarlos. La Cámara debe actuar con absoluta independencia porque está defendiendo su propia integridad, etcétera, etcétera.
Y en eso está la...
Quiero terciar un
es
poco.
Es un tema que no todos tenemos claro.
Absolutamente, yo estoy absolutamente con Darío, incluso iría más allá. A ver, yo voy a desprenderme de los. Yo creo que el documento es contradictorio, como decía Darío, y que además es una señal espantosa hacia la gente. Yo tengo 32 años, ¿está? Estoy podrido, francamente, de una cultura política en la que yo asumo un cargo público y no tengo ninguna responsabilidad por ello. Yo no estoy juzgando intencionalidades. Ni buena persona, ni mala persona, no lo conozco, Amaro, nunca hablé en mi vida con él. Pero estamos asumiendo que el tipo que lleva un cargo público no tiene ninguna responsabilidad por ello. Y la debe tener, porque estamos administrando el dinero de todos, de los que bancamos todos. Por lo tanto, yo insisto, estoy podrido de una cultura que, desde mi punto de vista, es en buena parte la que llevó a arruinar este país, de que yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero, Gonzalo, y puedo hacer lo que quiera, equivocado o no, y no juzgo intenciones. O sea, me tengo que hacer cargo. Si yo, totalmente, Gonzalo Delgado, persona privada, asume una responsabilidad en la radio, ¿tá? Como en un cargo en la radio, y comete errores, se tiene que hacer cargo de él, porque los cargos de responsabilidad implican justamente responsabilidades y responder, claro, ante actos equívocos, más allá de la intención. Le estamos diciendo a la gente, yo soy político, asumo un cargo público, hago lo que quiero con la plata, y yo o mis colegas juzgan si estuvo, claro, bien o mal lo que hice con la plata.
A lo que iba, Gonzalo, y se lo digo a vos también, Darío, mal. Que hay, en estos momentos se está en discusión una cosa que es muy importante y que tiene que ver con lo que ustedes dos estaban diciendo. Hay gente que ha salido, y me he encontrado en distintos sectores políticos, en todos los sectores políticos, a decir que ese delito de especie de abuso innominado...
Abuso de funciones, que lo, ¿no?, votaron en el 98 los propios legisladores, bueno, pero, no es una ley del 30.
Pero hoy está cuestionado, porque lo que está en lucha son dos mentalidades sobre lo político, ¿no? Es decir, una que cree en esa discrecionalidad del que llega al cargo para hacer... A esa mentalidad, que está en todos los partidos, le molesta ese artículo, porque lo pone siempre en entredicho.
Claro, pero es una señal democrática, como república.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que hay que tener claro...
Es una tomada de pelo a la gente que se le va a inaugurar todo el día.
¿Qué es lo que está en discusión en este asunto?
Gastón pide la palabra.
No, pero es que acá hay un tema que es mucho más, va mucho más allá de la desprolijidad, de las irregularidades que se puede imputar, sino que acá lo que hay es un problema de que la propia disposición es suficientemente amplia como para propiciar cualquier tipo de acogimiento de una irregularidad. O sea, en el abuso de funciones, que es el realizar un acto arbitrario.
Ay, el tema de la arbitrariedad.
Claro, pero el acto arbitrario, adviertan ustedes, es el acto que se saltea las reglas, aquel que va contra una determinada regla de derecho. La falta administrativa es un acto arbitrario, inevitablemente. Pero no solamente eso. El acto arbitrario es aquel que formalmente puede ser impecable, pero que está desviado en su motivación. El, claro, famoso tema del abuso de poder.
Démosle a la justicia, claro, armamientos, que, una batería...
Que no, la tiene.
Vamos a dejar contestar.
Que no la, si tenemos, vamos, un código penal que es clasista, escucha, que tiene muy pocos elementos para juzgar a los poderosos, démosle más herramientas, quitémosle.
Vamos a dejar que Gastón complete la idea.
Más complicado. Es decir, siempre se dice que el derecho penal es un discontinuo de ilicitudes. O sea, la propiedad no se protege respecto de cualquier conducta que la agreda, del hurto, de la rapiña, pero si yo te pido prestado 100 pesos y no te los devuelvo, ese es un problema civil, un ilícito civil. Entonces, el código, lo que hace el código penal es elige las conductas que son más graves. Y en esto actúa el artículo 10 de la Constitución cuando dice que nadie podrá ser privado de lo que la ley no manda, nadie podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda, o privado de lo que la ley no prohíbe. Pero vean ustedes, acá hay dos veces la palabra lo que, y eso es importante. Es decir, la ley tiene que ser suficientemente precisa como para que una conducta quede descrita nítidamente. En este caso, la ley lo que dice es que en los casos no previstos por la ley regirá el abuso de funciones. Hay un espectro excesivamente amplio que cualquiera lo puede llenar con lo que sea.
Y pero porque no hay otras herramientas.
Yo insisto, con la argumentación legal estamos justificando la patente de Corsi.
Pero es que es el monigote en el expediente que realiza un funcionario hasta, yo qué sé, la postergación a una licitación. Ahí entra todo. Pero aparte hay otro tema, otro principio. El derecho penal es un derecho de última ratio que debe castigar aquellas conductas que son especialmente reprobables, porque como dice un autor, Sergio Mocha, la pena es una censura social extraordinaria. Entonces, si se prodiga al funcionario que prefiere a uno en la cola, a ver, che, tú que sos amigo, y al que favoreció ilícitamente la licitación a otro, son dos extremos del espectro, pero la ley los iguala a todos. Entonces, lo que es algo así como el funcionario público que se portara mal.
10 de la mañana y 38 minutos, es tardísimo ya. Gonzalo Delgado, Darío Klein, Oenir Sartú y, como invitado esta mañana, Gastón Chávez, nos han acompañado en otra tertulia. El tema incompleto, para variar, dos por tres pasa esto. Lo vamos a retomar en los próximos días porque la discusión en el Parlamento todavía no se dio, en el plenario del Senado todavía está pendiente.